Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 23 de diciembre de 2022. Aquí estamos. Aquí estamos porque hemos venido y porque ayer no nos tocó la lotería. ¿Para qué le voy a engañar? Porque, vamos, me toca a mí el gordo, como le tocó ayer a la señora esta que estaba viendo el sorteo en directo, y hasta ahora estaba yo ya en Andorra. Que, por cierto, los que eligen el número de COPE para el sorteo de Navidad, a ver, yo sé que es difícil. Si lo tuviera que hacer yo, no nos tocaba ni a la de tres. Pero si pudieran aprender un poquito, de la empresa tecnológica de Madrid, a la que ayer le tocó de forma íntegra el tercer premio, vamos, lo sacamos en procesión. Imagínese usted lo que es comprar el número de tu empresa, por aquello del por si acaso, voy a comprarlo, no voy a ser que le toque a Tom Mamón y yo me quedo a dos velas, lo típico que pensamos todos, pero coges y te olvidas porque normalmente no toca, ¿eh? Y de repente, en la copa de Navidad de la empresa, ¿eh?, en lo que a Luis del Val le está tocando un patinete eléctrico en la rifa, con todo el mundo reunido, resulta que alguien dice que al número de la empresa le ha tocado el tercer premio. Medio millón de euros, es decir, 50.000 euritos por décimo. Y al que le diese por comprar dos, pues 100.000 pavos. Vamos, te entra un subidón que no veas. Y si estás rodeado justo en ese momento de otros compañeros a los que le entra el mismo subidón, pues imagínate la fiesta.
Pues en la empresa estamos cerca de 10.000 personas y casi todo el mundo ha comprado.
Súper contenta, llevamos aquí nada más que un mes y medio, dos meses en la empresa, empezando un proyecto nuevo y nada, al final era comprar la lotería y fíjate, hemos pillado un décimo por suerte, ¿no?, con todos los que somos en la empresa y al final ha tocado.
No me lo esperaba para nada, de hecho, me había traído el disfraz sin pensar en la lotería ni nada, diciendo, bueno, si se anima el ambiente y tal, me lo pongo y la verdad que no ha podido ser una mejor copa.
Pues nada, aquí estamos nosotros sintiendo envidia sana por los trabajadores de esa empresa de Madrid a la que le tocó el tercer premio de la Lotería de Navidad, cuyo sorteo, por cierto, se celebró en el Teatro Real, que está bastante cerca del Senado. Y si en el Teatro Real la palabra clave ayer fue euforia, en el Senado la palabra más evidente fue vergüenza. Qué vergüenza, según el diccionario, es turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante, que es posiblemente lo que sintieron todos o algunos miembros del gobierno que ayer se ausentaron del Senado mientras se aprobaba la supresión del delito de sedición y la rebaja del delito de malversación. Ni Sánchez ni sus ministros quisieron dar la cara en el Senado. Y eso demuestra que lo que ayer aprobaron es difícil de defender ante la opinión pública. En lo que el Senado se sometía a la voluntad de los socios separatistas del gobierno, Pedro Sánchez dedicó el día a celebrar con los periodistas la Copa de Navidad de Moncloa, que por cierto les contó que ayer le cayeron 300 euritos en la lotería. Mientras, también habló con cierta condescendencia de las críticas del también socialista García Page, al decir que, claro, el presidente de Castilla-La Mancha dice lo que dice porque no está al frente de Moncloa, porque Page no entiende que mi realidad como presidente del gobierno es más compleja, vino a decir Sánchez. El caso es que desde ayer, a la espera ya de que entre oficialmente en vigor, España ya no cuenta con la protección de tener tipificado en el Código Penal el delito de sedición. Nos prometió el presidente en su momento que iba a reforzar el delito de sedición y también el de rebelión para adaptarlo a los tiempos posmodernos en los que, más que las armas, lo que se usa es a la gente en la calle para desbordar a las fuerzas de seguridad y a las autoridades democráticas, y resulta que ha hecho lo contrario. Ha quitado la sedición que había y lo ha dejado en una cosita de desórdenes públicos agravados. Tan poquita cosa es que hasta los sindicatos tuvieron que preguntar si eso no se iba a confundir ahora con lo que hacen ellos cuando se pasan un poco de la raya en la calle con los piquetes en las huelgas generales. Y el gobierno les tuvo que tranquilizar. Y luego, la otra gran hazaña que se produjo ayer en el Senado fue la aprobación de la rebaja de malversación, efectivamente. PSOE y Podemos, los que venían a regenerar la política y luchar contra la corrupción, no solo no las han endurecido, sino que han rebajado las penas para los políticos que roben el dinero público que pagamos con nuestros impuestos, si no se lo meten en su bolsillo. Es decir, desde ahora los partidos de izquierda han decidido que sea menos grave que los partidos roben para financiarse ilegalmente o para montar una red clientelar o para dar otro golpe separatista, que ya no sería sedición. Es tan vergonzoso y cuesta tanto de explicar lo que han hecho que ayer en el Senado no hubo ni un solo miembro del gobierno que tuviera la gallardía de dar la cara en la Cámara Alta. La bancada del gobierno vacía, mientras Sánchez nos contaba a Moncloa que le habían tocado esos 300 euros en la lotería, y la oposición desahogándose en sus intervenciones.
Hoy es un día negro, un día turbio, por el que todos nosotros podemos pasar a la historia, y no precisamente bien.
La eliminación de la sedición deja un vacío en el Código Penal y un escenario de desprotección del orden constitucional frente a amenazas futuras.
En concreto, esta ley recoge todos los incumplimientos de Sánchez.
Papelón de los socialistas con esta sumisión total que están demostrando ante los separatistas fue tremendo. También de los senadores socialistas de Castilla-La Mancha, que por más que Paje critique lo de la sedición y la malversación, bien que votaron ayer a favor de la reforma. Y ya saben, Pedro Sánchez no hizo pleno al 15 porque el Tribunal Constitucional rechazó que el gobierno se atreviera ya directamente a meter en el mismo saco, de forma antijurídica, la reforma de las leyes orgánicas para poder imponer una mayoría izquierdista en el propio Constitucional. Ese es el único exceso legislativo que Sánchez no ha conseguido camuflar detrás del puente de diciembre, del Mundial de Fútbol y del sorteo de la Lotería de Navidad. De manera que se tendrán que molestar en presentar otra proposición de ley que sí se ajuste a las formas del procedimiento legal para poder rebajar las mayorías necesarias para elegir a los jueces que a ellos les gustan. Que esa es otra. Pedro Sánchez nos prometió que iba a despolitizar la justicia, y no solo la ha politizado más, sino que pretende rebajar el listón necesario para que le sea más fácil elegir a los jueces que le gustan sin tener que contar con la oposición. Pues aunque al final conseguirán lo que quieren y acabarán teniendo ese Tribunal Constitucional repleto de jueces cercanos al PSOE, que podrían validar las concesiones que se están haciendo a los separatistas y las que puedan venir, como la consulta o referéndum soberanista, los socialistas no pierden ocasión para mantener su retórica populista. El presidente del Senado, Ander Gil, cuando tuvo que recordar que las dos enmiendas para controlar el Constitucional al final no se podían votar ayer, por decisión judicial, volvió a tirar la chinita populista.
Con la excepción de las disposiciones transitorias cuarta y quinta y las disposiciones finales primera y segunda, apartado cuarto, cuya tramitación ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional, imposibilitando a juicio de esta presidencia el pleno ejercicio de las legítimas facultades del Senado de España.
Pues el juicio de Ander Gil sencillamente no se ajusta a la verdad. El Senado no tiene derecho a votar algo que no se ajusta a la ley, y el Constitucional está en su obligación, sobre todo si se presenta un recurso, de fiscalizar lo que no se haga bien. Eso es todo lo que ha pasado esta semana, ni más ni menos. Ni golpe de Estado judicial, ni ninguna de las barbaridades que se han dicho y que, como vemos, se siguen diciendo desde el propio PSOE y el propio gobierno. A todo esto, habrá que ver qué pasa. A partir de ahora es cuando vamos a comprobar si eso de rebajar la malversación política solo para los separatistas amigos del gobierno se queda solo en beneficiar a los socios del gobierno, o de rebote acaba beneficiando a otros condenados por malversación política. El caso de José Antonio Griñán es el que genera más polémica. Y desde luego el expresidente socialista de la Junta de Andalucía no ha podido hacerse más el remolón para entrar en prisión por la condena de los ERE. En la Audiencia de Sevilla, saben ustedes que decidió ayer que ya definitivamente a partir de hoy tiene 10 días para entrar en prisión sí o sí. El primer día del año nuevo es el último que tiene para empezar a cumplir condena. Veremos qué pasa con él. Y veremos también qué pasa en 2023 con las elecciones autonómicas. El CIS de Tezanos ha vuelto a enseñar la patita y nos dice que todo se quedaría igual, salvo porque el PSOE puede perder Extremadura y, ojo, el PP de Ayuso podría perder la Comunidad de Madrid. Es lo que dice Tezanos, aunque Ayuso no se lo crea. Que en Madrid se podría montar un Frankenstein castizo, que ya es lo que nos faltaría, un Frankenstein madrileño de aires chulapos en la pradera. Y miren, como en la vida no todo es política, y además se acerca la Navidad, nos van a dejar que hoy nos pongamos melancólicos y agradecidos ante la marcha de un tipo irrepetible.
Gloria a Dios, en las alturas recogieron las basuras de mi calle, ayer a oscuras y hoy sembrada de bombillas.
Joan Manuel Serrat, que ha formado parte de nuestras vidas, que le ha cantado al niño que fuimos y que jodía con la pelota, y que ha rendido homenaje a ese Mediterráneo a cuyas orillas nacimos algunos, esta noche va a ofrecer su último concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Su último, de verdad, se acabó Serrat en directo. A sus 79 años, ya se había despedido de Madrid estos días. Y los que estuvisteis en esos conciertos sabéis que el maestro está terminando sus conciertos precisamente con esta canción que estamos escuchando. Esta noche se acaba la fiesta, pero siempre nos quedarán sus canciones. Así que muchas gracias por hacernos disfrutar con tu música y que vas y ve.
Se acabó, el sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta.
Y ahora, si Ángela Sánchez se recupera, porque Angelita es muy de Serrat y está muy sensible por cosas de las hormonas, que ya contará ella en la portada de Lola o de Lecturas. ¿Estás bien, no?
Estoy bien.
Pues venga, vamos con más titulares.
Herrera Incope.
Precios.
La luz marca hoy su precio más bajo desde mayo de 2021. El megavatio ahora se paga a 21 euros. Es una buena noticia antes de empezar una Navidad más cara. Como refleja el informe COPE de hoy, los alimentos más consumidos esta Navidad han subido respecto al año pasado, aunque la mayoría mantienen su precio respecto a la última semana.
Polémicas.
La ley trans seguirá su tramitación en el Senado después de aprobarse ayer en el Congreso, con el PSOE finalmente renunciando a que un juez autorice el cambio de sexo en menores de entre 14 y 16 años. La que ya está en el Senado es la ley del aborto. El Poder Judicial acaba de cuestionar aspectos como la eliminación del permiso paterno para que las chicas de 16 años puedan abortar.
Ciudadanos.
Inés Arrimadas anuncia hoy la candidatura con la que se presentará las primarias de Ciudadanos en enero, aunque ella no encabezaría la lista. Begoña Villacís estará en esa candidatura.
Biocombustibles.
Hasta 120 millones de euros es la cantidad del préstamo que el Banco Europeo de Inversiones ha concedido a Repsol para la construcción de la primera planta de biocombustibles avanzados de España, ubicada en Cartagena. Un proyecto que producirá biocombustibles de segunda generación a partir de residuos como el aceite de cocina usado y que estará lista para la segunda mitad del año que viene. Las 250.000 toneladas de combustibles renovables que producirá anualmente van a permitir reducir 900.000 toneladas anuales de CO2.
En el partidazo de COPE, ahora la Copa del Rey. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Llega la Nochebuena y la Navidad con sabor copero. A las 12:30 el sorteo de 16avos en el que por primera vez entrarán los 4 equipos que disputarán la Supercopa. No hay ronda eliminatoria en la que no haya una sorpresa. Ayer el gordo futbolístico le cayó al Cacereño, que eliminó al Girona y ahora espera a uno de los 4 de la Supercopa. Por supuesto, su preferencia será el Madrid o el Barça, como los 9 equipos de la REF que siguen adelante. Volvió el Atlético de Madrid, lo hizo ganando al Arenteiro en Ocarballiño, pero no sin problemas. Pero es que la Copa este año, esta temporada, es objetivo prioritario de los rojiblancos. Es curioso que hace 4 días estábamos hablando de Argentina y de Francia, de Messi y de Mbappé, y hoy hablemos de Iván Fernández, un chaval de Retamal de Llerena, de Badajoz, que ayer marcó el gol más importante de su carrera para derrotar al Girona. Y tan contentos, y a soñar, si es que resulta incluso más gratificante hablar de ellos. Que disfruten de la experiencia.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tiempo estable, salvo por algunas lluvias en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, y por las heladas en el Pirineo. En el centro de la península tendremos nubes y en el resto sol. Las temperaturas, aunque bajan en el noroeste, son agradables para esta época del año.
Herrera Incope.
Estar informado.
Este año Tinto Pesquera ha cumplido 50 años llenos de pasión, de éxitos y de alegría. ¿Y tú a qué le dedicarías 50 años de tu vida? Entra en familiafernandezrivera.com o en nuestras redes @bodegastintopesquera y cuéntanoslo con el hashtag 50 aniversario pesquera.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Hola, familia, que ya tenemos fibra en el pueblo. Así que estas Navidades, pues, podríais venir con los niños a pasarlas con nosotros mientras teletrabajáis, si queréis. Venga, que a vuestra madre y a mí nos hace mucha ilusión.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que sigamos disfrutando de la mayor red de fibra y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica, cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Antonio Jiménez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Feliz Navidad, lo primero, por si se me olvida, ¿eh?
Igualmente.
Que tengo la cabeza, Sergio, yo muy malamente.
Y a todos los que nos siguen, nos oyen a esta hora de la mañana, ¿eh?
Bueno, tengo por ahí también a Nicolás Redondo. Nicolás, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, hombre. Feliz Navidad a todos.
Igualmente. Y Juan Fernández Miranda, ¿qué se cuenta, Juan? Buenos días.
Buenos días y feliz Navidad a todos, desde ABC.
Bueno, pues aquí estamos, pasando este último día laborable antes de que nos metamos en el fin de semana de Nochebuena, luego de Navidad y con la actualidad, pues la verdad que bastante intensa porque no dejan de pasar cosas en el Senado últimamente, ¿no? El Congreso y el Senado, ayer la sedición, vivimos ya en un país sin sedición, vivimos en un país con la malversación más barata. Ahora os pregunto por todo esto, pero primero me vais a permitir saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Miro a José Félix Tezanos haciendo de niño de San Ildefonso con su encuesta sobre las elecciones municipales y autonómicas. Este viejo lacayo, con más pinta de Papá Noel que de puber cantador de números, tenía que hacer coincidir sus absurdas previsiones con el día de la lotería para darle una falsa alegría a su amo. Que el triunvirato sanchista, Más Madrid y Podemos pueda desbancar a Isabel Díaz Ayuso de la presidencia madrileña no pasa de ser una nueva intoxicación que tiene muy escasas probabilidades de calar en la ciudadanía. Esta vez, para crear esa ilusión, el CIS, que le pagamos entre todos al señor Sánchez, la horquilla que presenta el tramposo sondeo es sencillamente descomunal. Si fuera verdad, eso de año nuevo, vida nueva, Tezanos debería ser relevado de su chollo y marcharse ya a su casa o a una residencia de ancianos para jugar y hacer trampas en el trivial y en el bingo. Luego, en la Nochevieja, utilizaría el cubilete para mangarles las uvas a sus compañeros de mesa. Pero a pesar de vivir bajo un gobierno que no cree más que en sí mismo, hoy vuelve a ser víspera de todo. Víspera de la conmemoración del nacimiento de Cristo, quien se hizo hombre para traernos la esperanza, gracias a la certidumbre de que solo la fe puede salvarnos de la tristeza, la desesperación, del dolor y el vacío que en tantas ocasiones acompañan nuestra existencia.
Tenemos la buena noticia del día con Ibudol, de Kern Pharma.
Hoy nos vamos hasta Hollywood porque hay buenas noticias para el cine español. Hay 4 cortos de ficción españoles preseleccionados para los Oscar, 2 dramas sociales y 2 comedias. De hecho, 4 de los 15 preseleccionados son de España, algo inédito. A ver si hay suerte y alguien se lleva la estatuilla a casa, como hizo el año pasado Alberto Mielgo, director del corto El Limpia Parabrisas.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A 4.000 kilómetros de España hay familias que pasarán la Navidad 20 grados bajo cero.
Sin electricidad y donde el agua potable es lo más vendido.
Donde la nieve se usa para lavar.
Estamos completamente impactados por el horror de la guerra en Ucrania.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidarnos nunca de quienes lo están pasando mal.
A ser solidario con ellos.
Porque no queremos ver más familias rotas.
Ni ver cómo crece en las próximas semanas el número de refugiados.
Sabemos que la palabra no es suficiente para expresar lo que sentimos ante una guerra que nunca debió haber comenzado.
Pero en COPE, la palabra es nuestra forma de comunicarnos y entre todos podemos construir su futuro.
Estas Navidades, no te olvides de Ucrania.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el solomillo marinado con boletus de nuestra marca Special a solo 5,99. Tan jugoso, tierno y sabroso que lo pruebas y dices, ¿y de postre no hay solomillo también? Así de fácil, así de Aldi.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct.
Llama ahora al 900-666-777.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Marc, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Sergio, ¿cómo estamos?
Pues aquí estamos. Oye, hablando un poco de todo, la economía de Estados Unidos crece más de lo esperado, ¿no?
Pues mira, sí, el crecimiento de la economía de Estados Unidos en el tercer trimestre fue de un 3,2% en tasa interanual, que eso son tres décimas más de lo que se esperaba, que no es poco. Y es que el consumo que allí representa dos tercios de la economía estadounidense, pues se ha disparado. Y resulta paradójico que esta solidez de la economía americana se produzca a pesar de las agresivas subidas de tipos de interés y de una inflación inédita en décadas. Situación además que se debe a la fortaleza del mercado laboral y al incremento de los salarios. Ojo con esto, porque algo que sucede con empresas contratando, salarios subiendo y consumidores gastando, todo eso sucede a la vez que la política monetaria intenta sin éxito parar la economía. Estamos ante un curioso rompecabezas que es difícil de descifrar o por lo menos de montar. Lo que sabemos seguro es que estos datos de crecimiento van a estimular de nuevo que la Reserva Federal, nuestro banco central, para que nos entendamos, a seguir drenando liquidez del sistema y sobre todo a subir tipos ahí otra vez. Y es que la ciencia nos dice que si la economía crece es difícil moderar la inflación. También nos dice que es peor la inflación que la desaceleración. Por eso en Estados Unidos han decidido parar su crecimiento.
¿Y eso por qué? Es decir, ¿es la inflación más dañina que la recesión?
Que la recesión tal vez no. No se sabe, pero que la desaceleración, eso seguro. Puede sonar raro que al principio, pues, o que la principal economía del mundo esté aplicando políticas para provocar una parada técnica de su crecimiento, pero obviamente tiene que ver con la política monetaria imperante no solo en Estados Unidos, ojo, sino también en gran parte del mundo. La subida de tasas de interés están subiendo para controlar la inflación. Si sube el costo del crédito, hay menos demanda para comprar productos y los precios al final en teoría deberían de bajar. Se modera la inflación, pero a la vez también baja el crecimiento y por eso se dice que esta es una desaceleración autoprovocada. Y aquí surge el dilema. Si la economía crece a pesar de unas políticas monetarias tan duras y debería de parar la economía de algún modo, ¿qué más se puede hacer para controlar la inflación? La verdad es que ya no lo sabemos. Lo único que sabemos es que la pérdida de poder adquisitivo sostenida en el tiempo es una catástrofe. Por eso sería importante no perder de vista, incluso aquí en Europa y en España, ese desajuste que se está provocando entre crecimiento, empleo, precios y tipo de interés en Estados Unidos. Porque o se equilibra todo esto o nos alejaremos un tiempo de la salida de emergencia, Sergio.
Pues esté lejos o cerca la salida, Marc. Feliz Navidad.
Venga, igualmente. Feliz Navidad a todos.
Bueno, Tony, ¿por qué vamos a necesitar zapatos Dorking by Fluchos?
Yo te lo cuento, Sergio. Mira, es que vamos a pasear, si la lluvia nos deja. Vamos a ir de compras, a comidas, a fiestas. Y para todas las señoras, Dorking by Fluchos es el zapato ideal que aporta diseño, estilo, moda, unos colores, que ni te cuento. Si te cuento, no hay más que ver nuestras miradas, las miradas de las señoras, cuando los vemos en los escaparates de las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? Esta Navidad regala comodidad absoluta.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa. El amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Caritas. Solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay ganas, eso nadie lo duda, de celebrar la Navidad después de 2 años de restricciones por la pandemia. No estamos pasando por el mejor momento económico, pero aún así, la gente se ha lanzado a salir y celebrar comidas familiares. Según los hosteleros de Madrid, las comidas de Navidad van a reportar a los restaurantes madrileños 4,5 millones de euros. Es más, se espera facturar un 5,5% más que en el año 2019. Antonio es presidente de la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración.
Antes era como una noche muy familiares, incluso la comida de Navidad. Y cada vez se van abriendo más sitios, se van haciendo más cenas fuera, pues para que la responsable del hogar no tenga que darse una paliza a trabajar.
La media de comensales que acuden a estas comidas de Navidad se sitúa en las 11 personas y el precio por persona se eleva hasta los 54 euros. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en Cope, es viernes 23 de diciembre, 11 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y hace niebla. Y cuando son las 8:25, lo que toca es hablar de tráfico.
Estocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala. Es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. ¡Corre que vuelan!
Queremos saber cómo se circula estas horas en las carreteras, muy pendientes de ese accidente en la M40. Jaime Arejón, buenos días.
Muy buenos días, a esta hora pendientes, un siniestro que está complicando la M40 a la altura de Monte Carmelo en sentido a la 1 y que genera 4 kilómetros de retención. Al margen de este siniestro, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de la comunidad.
Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a conocer el nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y de taller. Acérquese y pruebe la gama de vehículos Lexus 100% eléctricos, híbridos enchufables e híbridos autorrecargables. Nuevo centro autorizado Lexus Majadahonda, calle Ciruela 1, polígono El Carralero. Lexus Experience Amazing.
Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues mañana gris y con nieblas y también nubes. Tampoco hace mucho frío. Las temperaturas se van a quedar en los 13 grados de máxima. Las mínimas también suaves, con 7 grados esta madrugada. Mañana, Nochebuena, se presenta con nubes, pero sin lluvia y con temperaturas sin cambios. El día de Navidad incluso veremos un poquito el sol, aunque también habrá nubes. Subirán también un poquito los termómetros hasta los 14 grados de máxima.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Una mujer de 60 años se encuentra herida grave tras ser atropellada por un coche en el camino del Barrial, en Aravaca. Ocurría a las 8 de la tarde. La policía investiga el accidente. Y 250 agentes de la policía municipal estarán dedicados a controlar los accesos a la Puerta del Sol los días 30 y 31, con las preúvas y las campanadas de fin de año. El ayuntamiento tiene que concretar cuál será el aforo para esos días, aunque no sea inferior a las 7.000 personas, que son las que pudieran entrar el año pasado. Habrá vigilancia para evitar la entrada de vidrios, objetos contundentes o petardos. Y a partir del domingo 25 de diciembre y hasta el 8 de enero se podrá visitar el Belén que se ha instalado en el atrio de la entrada de la Catedral de la Almudena. Será en horario interrumpido desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, salvo los días de Navidad y Año Nuevo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Por qué pagar más cuando puedes pagar menos? Este mes, en los talleres oficiales F. Tomé, Audi, Volkswagen y Skoda, te descontamos el IVA. Te ahorras el 21% en cambio de batería, amortiguadores, discos y pastillas de freno. Pide tu cita online en ftomé.com y consulta condiciones. F. Tomé, siempre dedicados a ti.
Con niebla a estas horas y 11 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sí. Si vas a viajar en avión, recuerda que el viaje comienza en tu móvil. Descárgate ya la app de Aena. Pide tu comida, realiza tus compras sin moverte de casa y recógelas al llegar al aeropuerto. Además, reserva tu plaza de parking, accede a información de vuelos y mucho más. Ahora con la app de Aena, el aeropuerto está en tu móvil. Aena, aeropuertos para ti.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte con el mundo que por fin tienes novio o que por fin no lo tienes. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la hora de la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio.
Bueno, echas más horas con reloj tú, ¿eh? Yo no sé si vas a hacer vacaciones o no, pero bueno. Al lío, el tema más importante de la pizarra, veo que has escrito aquí, sedición y malversación, aprobación en el Senado. Esta es la clave de la mañana, ¿verdad?
Es la clave. Dicen que la mentira más común es he visto El Padrino. Entiendo, por tanto, que la segunda es que cualquiera de los que mientan en esto digan que les parece una obra maestra. Pero lo que no sabes, Sergio, es que en el tercer y cuarto puesto seguro que está a decir que se ha leído El Quijote o la Biblia. Bien, pues resulta que en el Apocalipsis hay un versículo que dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: está hecho. Y ayer el presidente del Senado, con quejita incluida la independencia judicial, dio por aprobada la ley de nombre eterno que oculta la reforma de la sedición y la malversación. Esas leyes que favorecen a los responsables públicos de moral relajada y que reducen el riesgo de cárcel ante un levantamiento contra el Estado, pues esas leyes ya están activas. Recuerda que todo esto era para adecuar nuestra legislación con los países de nuestro entorno. Pero desde mi punto de vista la imagen es otra. Imagina un triángulo, un vértice, uno de los países que se caricaturizan en Tintín. Y ahí ubicas la rebaja de la malversación y la sedición. En otro más alejado, que San Francisco, California, pones el vértice en el que ubicas la nueva ley trans. Y en el tercero lo llevas a Hungría o Polonia y ahí pones las pretensiones que el gobierno tiene sobre el control del judicial. Pues en el ortocentro de ese triángulo está nuestro país. Y todo esto sin que Pedro Sánchez se haya acordado de tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal, que eso sí era una promesa electoral. Pero, claro, desplazaría el triángulo. Así que queda cerrar un judicial que pueda interpretar la Constitución para permitir un referéndum y un Consejo General del Poder Judicial que no pueda mantener mucho tiempo en la cárcel a los que utilicen dinero público para provocar una sedición que ya no existe, pero que al tiempo no se lo lleven a un delito de rebelión. En el Apocalipsis, Sergio, la cita está en el Apocalipsis.
Ya veo. Oye, habló también Zelensky en el Capitolio, cambiando un poco de tema, y no debió decepcionarte porque lo hizo vestido de campaña, ¿no? Vamos con el siguiente punto de la pizarra, Ucrania.
La puesta en escena fue algo tosca, pero no por Zelensky, aunque después de haberlo visto, lo de ir vestido de campaña en Arafat y en Castro cuando intervenían en la ONU, pues como que pierde el impacto y todo queda en una anécdota. En cualquier caso, como dijimos aquí, el Partido Demócrata se volcó en el apoyo al líder ucraniano y la foto de Nancy Pelosi y Kamala Harris detrás de Zelensky en la tribuna de la Cámara de Representantes, desde mi punto de vista, trivializan el acontecimiento. Pero qué sabré yo. El caso es que Zelensky ha vuelto a Ucrania y Rusia dice ahora que la adquisición anunciada de los misiles Patriot de Ucrania por parte de Estados Unidos, es decir, a lo que iba Zelensky a Washington, entre otras cosas, no ayudará a resolver el conflicto ni impedirá que Moscú logre sus objetivos. Putin ha calificado este sistema como bastante antiguo y que encontraría o que ya encontraría una manera de contrarrestarlo. Pero ojo, al mismo tiempo dijo que Rusia quiere el fin de la guerra en Ucrania. Y esto, inevitablemente, implicaría una solución diplomática. También lo hemos hablado aquí. Esa solución va a pasar por una cesión de territorios que dé acceso franco a Rusia al Mediterráneo y posiblemente Occidente ofrezca mucho dinero para reconstrucción a cambio de esa cesión. Lo importante ahora es saber si esto sería una solución aceptable para Ucrania y sospecho que no, aunque las regiones a ceder, ojo, sean prorrusas. No obstante, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Putin no ha mostrado absolutamente ningún indicio de que esté dispuesto a negociar el fin de la guerra.
Uh-huh. ¿Y qué me quieres contar de una compañía polémica, de Cambridge Analytica?
Cambridge Analytica y el caso que le cruzó con Facebook ya ha puesto precio a la responsabilidad de Meta, la matriz de Facebook. Meta acordó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva que acusa al gigante de las redes sociales de permitir que terceros, incluido Cambridge Analytica, accedan a la información personal de los usuarios. 87 millones de perfiles, de hecho, que no son pocos. Lo curioso es que Cambridge Analytica no hizo nada ilegal. Inmoral, puede, pero entonces no era ilegal, ahora sí.
Pues dicho queda. Feliz Navidad, Enrique, ¿eh?
Feliz Navidad, Sergio.
Había saludado yo a Nicolás Redondo, a Antonio Jiménez y a Juan Fernández Miranda para analizar lo que está sucediendo en España y en el mundo en esta mañana de diciembre, a las puertas ya del fin de semana de la Nochebuena y de la Navidad. Hay una noticia que se ha confirmado en las últimas horas y es que José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía Socialista, que debe ingresar en prisión en un plazo máximo de 10 días, así lo confirmó ayer la Audiencia de Sevilla. A partir de hoy se cumplen esos 10 días, con lo cual a comienzos de año, el primer día del año que viene debería ser el último en libertad, si apura el plazo. Bueno, pues su defensa ha alegado ahora enfermedad grave sobrevenida a sus 76 años para ver si al final pues intenta eludir el ingreso en prisión por la malversación a la que fue condenado en el caso famoso de los ERE. Y estábamos metidos precisamente en la polémica de lo aprobado ayer, la supresión de la sedición y el abaratamiento de la malversación. Y existe la duda todavía, a partir de hoy vamos a empezar a salir de dudas, si es cierto eso que dicen los expertos jurídicos, de que ojo con esto de abaratar la malversación, porque como no se puede poner tan específicamente en la ley que se hace descaradamente para favorecer solo a los sediciosos catalanes, lo mismo hay otra gente que se puede beneficiar. Y yo no sé si Griñán podría ser uno de ellos. No sé cómo lo ves tú, Antonio.
Pues hombre, mira, en primer lugar es verdad que parece que sufriría un tumor cancerígeno y que sus abogados no solamente alegan precisamente la necesidad de un tratamiento médico fuera de prisión para evitar o eludir efectivamente su ingreso en la misma, sino que además han presentado pruebas en el sentido de que la biopsia pues así lo confirmaría. Yo creo que desde el punto de vista humano, pues hombre, una situación de esa naturaleza siempre es comprensible y por supuesto aceptable. Eso no evita para que, paralelamente, creo que Griñán se podría perfectamente beneficiar de lo que se ha aprobado en el Senado ayer y definitivamente en el Parlamento sobre la rebaja de este delito de malversación, que va a afectar también positivamente, sin duda, a aquellos corruptos que no se lo han llevado calentito, dicho vulgarmente, a sus bolsillos, pero sí han beneficiado, por ejemplo, a sus partidos o a empresas afines, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque el delito baja de los 12 años máximos que tenía en el código penal vigente por por esa malversación, pasa a los 3 años concretamente. O sea que estaríamos hablando de una rebaja sustancial que en la aplicación y en correspondencia con lo que está pasando con ese engendro jurídico del solo sí es sí, inevitablemente tendrá que ser revisada la condena a aquellos que están por encima de los 3 años por este tipo de delitos y que no se ha acreditado que se lo llevaran directamente a sus bolsillos. En definitiva, lo que ha pasado ayer en el Senado, pues hombre, yo creo que deberíamos, por honestidad, todos los que tenemos la posibilidad de dirigirnos a los ciudadanos, porque oye, estamos en medios de comunicación, y por higiene democrática, recordar hasta el mismo día de las elecciones la aberración política cometida, la indignidad de haber, permitido o estar viendo cómo un gobierno ha legislado en favor de delincuentes. Delincuentes separatistas y delincuentes corruptos, políticos corruptos, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y eso no lo había hecho a nadie hasta ahora en este país. Y yo creo que es bueno que se sepa que Sánchez ha cruzado esa línea para beneficiar a aquellos que en su día intentaron ese golpe contra la Constitución y romper la unidad constitucional de España y que ahora encima les beneficia con la posibilidad de recuperar sus derechos políticos gracias a rebajar un delito que ahora pues queda prácticamente diluido y que no tiene una en fin, una sanción penal en la misma proporción de lo que realmente el desmán que se comete. Ajá. Tú decías ayer, establecías el paralelismo entre lo que estaba pasando en el Salón de Loterías, en este caso en el Teatro Real de Madrid, y en el Senado, claro. Ayer, como creo que acertó en un vídeo que circula por ahí, el Partido Popular, a quien le tocó también el gordo, sin duda alguna, fue a Junqueras, a Puigdemont y a todos aquellos que se van a ver beneficiados de este delito, que es el que realmente más está incidiendo y que más está, digamos, deteriorando el ánimo de esos socialistas que en un primer momento quisieron ver que esto, en fin, se hacía porque, oye, desinflamaba lo de Cataluña, que es una mentira, ¿no? Porque, en fin, al final, como dice Lambán, oiga, antes de decirse, lógicamente, y de humillarse, aquí lo único que está pasando es que se le está dando a los, con la connivencia, lógicamente, y la anuencia del gobierno socialcomunista, se le está dando a ellos todo lo que están pidiendo. Y, por tanto, se está realizando su hoja de ruta como para protestar. Pues, ¿qué van a decir? Que están encantados con
Sánchez. ¿Qué te iba a decir, Nicolás? Tú que perteneces a ese grupo de socialistas que decís públicamente que estos días os duele el PSOE. Lo primero, aparte del análisis que quiero que me hagas de la situación de lo del Senado, tú eres amigo personal de Griñán, por retomar el tema con el que empezábamos. No sé si tienes información sobre esa enfermedad grave sobrevenida que ha legado a última hora para eludir el ingreso en prisión.
Yo he tenido poca relación con Griñán durante mi vida política, pero en los últimos años he mantenido una cierta relación e iniciativa suya y me puedo considerar amigo. Y sí sé, desde hace un tiempo, que él tiene algunos problemas de salud graves. No lo sé por él, que siempre que ha hablado conmigo ha estado muy, muy, muy digno. Ocultando o no hablando de sus problemas personales, lo sé por terceras personas que me han comentado su situación desde hace algún tiempo, desde hace unas semanas, unos meses, me han venido hablando cada vez más intensamente de su situación personal. Pero yo creo que debemos dejar clara una cosa. La modificación del Código Penal en el tipo de malversación no tiene como objetivo a Griñán. Griñán, yo creo, hoy no lo sé exactamente.
Griñán y la gente de los ERE sería un daño colateral, en teoría. Eso es lo que temen los
yo de otros no hablo porque no les conozco, ¿verdad? Pero Griñán estará desasosegado porque a él le introduzcan en un grupo como el de los independentistas catalanes. Esa es mi impresión y casi la daría por segura, ¿no? No es objetivo. El objetivo, que era lo triste, yo creo que aquí se plantean dos cuestiones que son fundamentales desde un punto de vista racional. Primero, ha habido una modificación del Código Penal que está inspirado en principios universales, en el principio de igualdad ante la ley, en la definición objetiva de penas y castigos. Bueno, esto se ha modificado en el tipo de sedición y malversación para beneficiar a determinadas personas concretas que tienen nombres y apellidos y que, según el Tribunal Supremo, algunos cometieron esos delitos de los que se les acusa. Esto es así y esto es una anomalía jurídica contra las que está todo el mundo, supongo, pero más los que hemos defendido ese principio, como digo, universal, basado en la razón y que se generó en la Ilustración, que es el principio de igualdad ante la ley. No hay nada que justifique la ruptura de ese principio. Y se rompe. Yo creo que el Código Penal, desde hoy, podemos denominarle el Código Penal de Junqueras con toda tranquilidad. Antes yo creo que lo llamaban el de Belloc o el de la democracia, ¿no? Pues ahora se puede llamar perfectamente el de el Junqueras. Y segundo, que también me parece muy importante, y esto anterior era desde un punto de vista jurídico, ¿verdad? Pero desde un punto de vista político, la justificación de que esto se hace para desinflamar, tranquilizar el ambiente político en Cataluña, tiene una base política que a mí me parece peligrosísima. Y es esa que viene a decir, con nosotros este conflicto se modera y se tranquiliza,
se queda congelado,
lo podemos solucionar, y con el partido de la oposición, cuando ha gobernado o cuando gobierne, se radicaliza. Y esa reflexión nos lleva a una conclusión brutal, y es que Cataluña, el problema que hay en Cataluña, que han provocado los independentistas, no es un problema nacional, no es una cuestión de Estado, sino una cuestión de política diaria, de política partidaria. Bueno, desde ese punto de vista, llevándolo al debate político, llevándolo a esa situación ordinaria, nunca habrá una solución razonable para Cataluña. Nunca.
Pero es que te digo más, habiéndose derribado los tabiques que se han derribado, si llega a gobernar la oposición, lo tendrá incluso más difícil una vez que le echen otra vez los perros encima con un golpe sedicioso que no se llamará sedición, pero que será sedicioso.
Eso es lo que quería decir. Nosotros tenemos, como todos los países, cuestiones que son de Estado. Tuvimos a ETA, y mientras no se pusieron de acuerdo los grandes partidos, no hubo solución a ETA. Tenemos el problema que provocan los independentistas en Cataluña. Y en vez de convertir ese problema que provocan los independentistas en Cataluña en una cuestión de Estado, en la que el partido que gobierna y el partido que puede gobernar se pongan de acuerdo, el decir que conmigo se soluciona y con el otro se provoca, está dándoles toda la iniciativa política a los independentistas catalanes. De tal manera que ya te digo lo que sucederá en los próximos años con seguridad si no cambia la reflexión del PSOE. Con el PSOE ordeñarán la vaca hasta donde llegue, y con el Partido Popular harán una política de radicalización y de tensión radical también. Bueno, sí. Esa es una estrategia que nos
peligrosísima,
a la mayoría y les beneficia a ellos.
Totalmente. Bueno, Juan, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo a Nicolás le he escuchado en multitud de ocasiones que, y lo acaba de deslizar, que el Partido Socialista y el Partido Popular deben tener una serie de cuestiones concretas, de puntos trascendentales de la política, generalmente cuestiones vinculadas a la Constitución o a la gobernabilidad, que permitan que no haya un vaivén cada vez que uno de los gobiernos sea débil, como es el caso de Pedro Sánchez. Recordad cuando Rajoy ganó las elecciones con 130 y pico escaños, le propuso a Pedro Sánchez un acuerdo y Sánchez acuñó aquella maravillosa frase de no es no. Ahora que estamos en los tiempos del sí es sí, tenemos que analizar cómo afecta la rebaja de la malversación. Lo primero, a mí el delito de la malversación no me afecta. Yo no lo puedo cometer, no soy cargo público. La inmensa mayoría de los oyentes tampoco.
Pero si te afecta como contribuyente.
Ah, bueno, eso sí. Pero yo no
digo, porque ahora vamos a pagar sanidad, educación y puede que un poquito de malversación.
Eso sí, pero a mí no me afecta en mi conducta diaria porque yo no puedo malversar. Exacto, no lo puedo cometer. Eso afecta potencialmente a los cargos públicos. Aquello que los que nos gobiernan hoy llamaban la casta. Y muy en particular a los 130, en torno a 130 condenados por el delito principal de la corrupción, que es la malversación, que hoy hay en España. Esas son las personas beneficiadas. Por lo tanto, veamos para quién está legislando este gobierno. Los juristas, cuando les consulta sobre esta reforma concreta, para personas concretas, para hechos concretos que se ha hecho del Código Penal, coinciden, lo habéis comentado hace un momento, en que los beneficiados directos son los condenados del procés. Y ahora se abre el debate, con cierto temor por parte de los expertos, de que se produzca un efecto similar al de la ley del sí es sí, porque esas 130 personas condenadas por malversación ya le están diciendo a sus abogados, oye, vete a la ventanilla del tribunal y diles que me revisen a mí esto a ver si de alguna manera me puede afectar. Por lo tanto, cuidado, porque esto puede tener un efecto colateral sobre estas personas que son los condenados por corrupción. Insisto, el que está escuchando ahora Renan Cope en el camión, repartiendo en la ducha o yendo de vacaciones al pueblo, no le afecta. Le afecta. Claro.
Vamos a ver, el caso, por ejemplo, de los ERE, es un caso de libro, que inevitablemente los abogados defensores de esos cargos públicos que han sido condenados por esa malversación, esa desviación de un dinero que no estaba destinado para lo que ellos lo dirigieron, evidentemente, sin llevárselo en muchos casos a su bolsillo, que es lo que se ha puesto además de manifiesto en el caso concreto del propio Griñán, él no se ha enriquecido personalmente, pero bueno, se ha desviado ese dinero público, estamos hablando de 680 millones de euros, destinado a objetivos diferentes para lo que se había presupuestado. Eso es un caso de libro de malversación. Bueno, pues todos ellos inevitablemente sus abogados para pedir que se rebajen sus condenas.
Claro.
Claro, tienen pues todo que, el derecho.
Porque, claro, tienen en algunos casos condenas superiores a los 3 años. Porque el delito ahora mismo ya se queda solo en el máximo, ¿eh? Insisto, la penalidad, o la penalización, perdón, es de 3 años de prisión y 4 de inhabilitación. Para cualquier autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destine a usos particulares y ajenos a la función pública el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas. Inevitablemente se van a beneficiar todos los condenados, tanto en el capítulo de reducción de condenas como en el de la inhabilitación, que es lo que se ha perseguido también fundamentalmente para beneficiar a Junqueras y compañía.
Que aquí, curiosamente, Antonio, no se va, nadie va a cuestionar la retroactividad en beneficio del reo, ¿eh? Claro, como ha pasado con esto de la que estaban empeñados en que los jueces no viesen la ley que acaba de salir, que se taparan los ojos y no beneficiaran a los agresores. Y ahora esa misma gente que ponía el grito en el cielo va a tener clarísimo que, hombre, si ha salido una nueva legislación que beneficia a quien ha sido condenado, pues retroactividad beneficiosa para el reo, ¿no?
Pero fíjate, si me permites una cuestión que tiene interés pedagógico, creo yo, ¿no? El caso Griñán se puede enfrentar de dos maneras. Desde luego, su abogado tiene todo el derecho a ver las oportunidades que le da la reforma del Código Penal, ¿eh? Tiene su derecho y obligación a hacerlo, porque está defendiendo a su cliente, ¿no? Por lo tanto, que hagan lo que tengan que hacer. Pero, ¿cómo se enfrenta la administración pública a una cuestión como la que plantea la situación de Griñán? Lo puede hacer de dos formas. Una, a mi juicio, que es la razonable, es decir, yo sé que esto es discutible, que muchos dirán que no se le debe indultar bien, y otros diríamos que se le podría indultar. Entonces, esa responsabilidad del indulto cae en el gobierno, y el gobierno se enfrenta a las consecuencias de una decisión polémica en la que una gran parte de la sociedad está en contra y otra parte parece que está a favor. Yo estaría a favor. Bien, pero eso no perjudica a las instituciones, perjudica al gobierno que toma esa decisión. Y cuando lleguen las elecciones, pues la gente no le vota, y entre otras cosas porque ha propiciado el indulto. Esa es la forma responsable de Estado, en la que el político se pone por delante de las instituciones a defender las instituciones y toma una decisión que la paga él, no las instituciones. La modificación del Código Penal para beneficiar a determinadas personas y que puede concluir beneficiando al señor Griñán, esa forma de beneficio tal vez la pague el gobierno, tal vez, pero quien seguro la paga es la seguridad que tenemos que tener en nuestras instituciones, en nuestras leyes, en nuestros códigos, en nuestra legislación, en nuestros jueces, que hemos tenido una semana terrible en relación con la justicia, ¿no? Y esa es la forma irresponsable, en la que uno quiere evadirse de su responsabilidad, en la que uno piensa que es más importante que las instituciones, en la que uno piensa que es más importante que la ley. Y esa es la mala, a mi juicio.
Y además nos quieren convencer de que es más grave.
No sé si yo lo he explicado bien,
sí,
¿no?
Sí, perfectamente.
Son dos formas de verlo.
Perfectamente. ¿No? Nos quieren convencer de que es más grave que un garbanzo negro robe para él mismo unos cuantos milloncejos a que haya un partido que, con los resortes de la administración a su servicio, empiece a chupar también millones y millones, claro, y además tiene los resortes de la administración para taparlo. Con lo cual, eso yo creo que es mucho más grave para el contribuyente.
Sí. Claro, eso tiene una razón oculta también perversa. Es decir, hay algunos fines que los que piensan de esta forma piensan que son tan nobles, tan justificados, que una acción delictiva se tiene que suavizar porque el fin merece la pena. Y no es verdad. No hay fines por encima de la ley que merezcan la pena. No hay fines por encima de las normas y de las resoluciones judiciales que no sean delictivos. Se acaba de decir estos días, que a mí me ha puesto histérico, y lo he dicho en varias ocasiones, tenemos que sacar la política, refiriéndose a Cataluña, de los juzgados. Oiga, yo no sabía que la política estaba en los juzgados. Yo sé que ha estado Junqueras.
Son los políticos los que se meten en los tribunales, claro, ellos solitos con sus acciones.
Pero la política nunca ha estado en los juzgados. Y si eso fuera cierto, si esto fuera cierto, llegaríamos a una conclusión terrible. Es que Junqueras ha sido un preso político. Es que hemos llegado a una inflamación tan grande de irresponsabilidad, de infantilismo, de esquematismo argumental, que al final no sabemos lo que estamos diciendo, no saben lo que están
todo eso,
diciendo.
Todo eso se hace, Nicolás, para justificar desmanes infames e ignominias como estas, porque claro, yo antes recordaba lo de la desinflamación. Ya sabes que, bueno, ahora ha repetido, Sánchez lo va repitiendo, ahí en el Senado también se dijo, que todo esto, bueno, pues lo que se trata es de rebajar la tensión, en fin, recuperar la convivencia en Cataluña, y con eso justifican un desmán de esta naturaleza, ¿no? Cuando aquí lo único que ha pasado y lo único que ha cambiado realmente respecto a la etapa anterior es que hay unos señores que están encantados de tener un gobierno que está claudicando a todas las reivindicaciones permanentes que le están haciendo, a todas las exigencias y peticiones, a cambio, eso sí, también, ¿no, joven? De sus votos. O sea, nunca jamás querrán que gobierne nadie más que no sea Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque les está dando absolutamente todo lo que han pedido. Dice, Lambán, recordaba antes el caso del presidente de Aragón, que luego se desdijo, ¿no?, de esa manera un poco humillante, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, ¿cómo van a estar cabreados estos señores o va a haber más tensión si realmente están consiguiendo de esta manera tan tranquila la hoja, que se realice la hoja de ruta que habían diseñado y que va a concluir inevitablemente, por más que antes nos pareciera una butaz, algo exagerado, descabellado, va a concluir con una consulta, que ese es el objetivo, porque se está materializando todo, se está realizando todo aquello que le han pedido a Sánchez. Y se está, bueno, ya lo hemos visto ayer mismo en el Senado, pues ya se han dado ese, el penúltimo obstáculo para llegar al objetivo final, era rebajar la sedición, perdón, la malversación, acabar con la sedición, recuperar los derechos políticos de aquellos que ahora estaban inhabilitados para que puedan presentarse nuevamente, ser cargos públicos, traerse a Puigdemont, que le va a costar nada, tres y nada, y a partir de ahí, ¿qué queda? Pues hombre, queda la consulta, queda el referéndum. No sé cómo lo van a llamar, cómo lo van a vestir, pero habrá un tribunal constitucional, presidido o no, que seguro que sí, por el señor Conde Pumpido, con jueces afectos a la causa sanchista. Ya no es que, a mí esto de progresista ya no debe colar.
Sanchista,
esa,
¿no?
Esa es una manipulación del lenguaje que debemos oponernos. Aquí son jueces o magistrados o miembros del mismo que son afectos a esa causa, incluso nacionalista.
Pero vamos, sobre todo porque es que algunos han formado parte del gobierno, han trabajado, claro, para este gobierno. O sea, quiero decir que es que pueden decir, están ustedes pasándose un poco con lo que dicen o con los calificativos que ponen. Bueno, es que a veces es que es simplemente observar la realidad. Bueno, Juan, terminamos con tu reflexión. Esto, lo inquietante es esto, ¿no? El haber visto en estas semanas de gran polvareda al gobierno utilizando un lenguaje y una métrica muy parecida a la procesista, y cómo todo el problema que tenemos, lo que les ha quedado pendiente, que es el asalto constitucional, esa puede ser la llave maestra para la consulta, el referéndum, o llámalo como quieras, de cara a la próxima legislatura.
Sí, yo creo que hay una clave política que hay que poner sobre la mesa, y es el acelerón que ha metido el presidente del gobierno en este final de mes de diciembre para quitarse de en medio todo lo que pueda sonar a norma aprobada que le pueda generar algún tipo de castigo en su electorado. Y por eso vimos ayer la aprobación de la ley trans, la ley del aborto, adelante con malversación, con sedición. Lo que pasa es que en este acelerón se ha pasado de frenada con este ataque al Constitucional y el varapalo que le ha pegado el Tribunal Constitucional en una gestión impecable de la situación, porque hay que defender lo que se ha hecho desde el Tribunal Constitucional, tiene muy enfadados y muy descolocados a los ministros y al presidente del gobierno. Yo ayer estuve hablando con varios de ellos y, sinceramente, creo que el enfado es mayúsculo, porque se han dado cuenta que no todo, que no pueden hacerlo todo, y que el Tribunal Constitucional, al final, les ha demostrado que al final el rey va desnudo, que el presidente del gobierno no puede hacerlo todo y que no puede utilizar argumentos perversos como esto de que hay corrupciones de primera y corrupciones de segunda.
Bueno, pues todavía quedan contrapoderes en España. Son las 8:58, una hora menos en Canarias. Luego seguimos hablando de esto y de economía. Vamos a hablar también mucho de economía a las puertas de la Nochebuena, pero antes tengo un consejo de Línea Directa.
Un aviso, ¿eh? Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros, y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
9 de noviembre de 2019. Número de la suerte, el 7.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con...